Oigan, oigan cómo eran las fiestas grandes de esos tiempos. Eran al aire libre. Eran unos salones que tenían los hoteles al aire libre. Y se gozaba muchísimo en esa fiesta, la alta sociedad iba. El único nightclub que había en esos tiempos era el de Radio Televisión Dominicana, cerrado, ahí arriba. Pero toda la fiesta, en el Agua y Luz, era al aire libre.
Pero
En
ahí
el
estaba la foto.
Embajador, en el Jaragua, en el Hotel Española.
Zorro, ahí entraban los que estaban bien de algodón al nightclub del hotel de Radio Televisión Dominicana.
Oh, pero eso era
Y aquí está
exclusivo
pagando.
ahí, están
Oh, y los zapatos
eso
brillosos y
casi.
tienen.
Oh,
Bueno,
pero
señores, ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por la sintonía. Será mañana cuando regresemos nuevamente por Clave 95, Teleradio América 2 y todas las plataformas que nos retransmiten. Hasta mañana.
El sábado 20 de diciembre.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Bienvenido a este su programa Economía y Política. Hoy vamos a hablar del país, del patio nacional, de la tierra no rara, porque esta es la tierra que nosotros conocemos, y el terreno, el solar, que nos duele tanto a todos los dominicanos, los que estamos vivos, los que ya pasaron, los descendientes de eso y toda esa cosa, que echaron tanta lucha, tanto pleito para que tuviéramos un país como lo soñaron los hombres del 44. Y si ellos vivieran de nuevo, de seguro iniciaría una lucha igual y con más brío que la que ellos hicieron en aquella oportunidad, porque era específicamente contra los invasores haitianos. Es un caso. ¿Y qué sucede? ¿Que los haitianos están aquí? Oh, Juan Pablo Duarte y Díez y tus compañeros. Cuando uno ve que, por ejemplo, en Europa, en esa franja que hay de África del Norte y los países de Europa, comenzando, por ejemplo, con España, Alemania, Italia y cosas de esas, que hay la necesidad que tiene la gente de emigrar, de cambiar de suerte, de buscar oportunidades. Mira Trump dónde está. Que una seguidora de él le enrostró el hecho de que este señor mantenga una línea contra los migrantes y que tiene un rasgo xenofóbico, racista y cosas así por el estilo. Y lo califica como él crea que deben calificarse, desde narcotraficante hasta terrorista y comunista, como lo hacía Balaguer aquí también, que a todo aquel que le caía mal le llamaba comunista. Eso está haciendo Donald Trump ahora, más de 80 años después. El asunto es que uno, cuando vio que se iniciaba un gobierno totalmente distinto a los anteriores, con una imagen totalmente refrescante. Caramba, el pueblo abrió la sala y dijo, se acerca un verdadero cambio. Y él hizo de su gobierno una especie de renovación del liderazgo aquel, porque él representa un liderazgo nuevo. Y entonces uno ve en su gobierno a muchos descendientes, hijos, nietos, etcétera, de los viejos robles del PRD. Pero ¿qué pasa? Que hay un disgusto muy soterrado con relación al comportamiento de la justicia, que se suponía que era el buque insignia de este gobierno. Y hay algunos que ya han pasado por ahí que están desencantados porque no se les dejó hacer lo que ellos querían hacer con esta justicia. Entonces, esa es una mácula, ese es un sello que el gobierno va a tener que algún día resolverlo, limpiarlo, zarandearlo, porque esa es una mancha. La justicia no ha hecho el trabajo. Y yo siempre me digo, ¿cómo es posible que el gran jugador de fútbol, aquel norteamericano, J. Simpson, que mató a su esposa, mató a un amante que tenía su esposa, y se dio una huida histórica en su gran jipeta blanca? En 3 meses nada más, y ese señor estaba condenado. ¿Y qué? Y la sangre no llegó al río. ¿Por qué aquí hay que dar tanta vuelta como para marear a la población? Para marear a la gente que tiene a dos dedos de frente sobre qué hacer con toda esta cosa. Y uno, para colmo de lo colmo, ve a gente que debiera estar condenado a 30 o 40 años de cárcel opinando a los medios. Y peores son algunos medios que le publican su trabajo. Oh, señor, ¿cómo es posible? Esto es una democracia. Esto es un sistema de justicia. Eso tiene que variar. Hoy nosotros vamos a hablar sobre ese tema que es muy importante para el devenir inmediato de la nación, con un muy querido amigo que ya es un habitué aquí con nosotros, el profesor Roque Zavala, abogado, periodista, analista, escritor, tiene ya más de 10 obras hechas. Con él y con la siempre presencia muy grata por igual del doctor Jorge Luis Meléndez, nosotros vamos a entrar en detalle para que ellos y él básicamente nos explique qué es lo que está fallando, por qué la justicia no actúa. El comentario casi generalizado sobre una queja en ese sentido, el gobierno tiene que poner la atención sobre ese tema. Y con la querida presencia de nuestro invitado hoy, nosotros nos vemos pues luego en los siguientes mensajes.
Hoy es un día especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios los bendiga a todos.
De periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa.
haciendo. Dime.
¿La conoces? Primero lo planearon todo. Después invadieron su territorio. Quisieron borrar su historia, como si nunca hubiese existido. Más tarde se desató el exterminio. Los acusaron de terroristas. Los encerraron detrás de un muro. Y mataron a sus hombres, mujeres y niños. Y aún así, no pudieron destruirlo. ¿La conoces? Se llama Palestina. Y ya casi no queda nada de ella. Pero su corazón todavía está latiendo. No permitas que deje de latir. Mi corazón con Palestina. ANNUR TV.
Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. En las provincias fronterizas de nuestro país, la cultura, la música y el arte estarán más presentes que nunca, transformando comunidades. Soberanía 4.0 es una iniciativa nacional que pone en primer plano lo que nos define como pueblo, nuestro sello, nuestra identidad. Con este proyecto, la música dominicana será protagonista en todas las emisoras fronterizas del país, resonando en cada rincón con el orgullo nacional. En Soberanía 4.0, nuestros talentos, nuestros géneros musicales serán los protagonistas, con iniciativas como Sonando, que crea espacios donde la comunidad se une para celebrar la dominicanidad, transformando parques, escuelas y calles en escenarios vibrantes donde se escucha el merengue, se baila la bachata y se comparte con orgullo nuestras tradiciones. Espacios y recreación musical con cantautores, un estudio de grabación móvil para identificar y promover el talento local, tardes de música en los parques, charlas en las escuelas y noches dominicanas con nuestros artistas más queridos y populares. Soberanía 4.0 es un puente entre generaciones para mantener viva nuestra herencia dominicana, buscando promover la cultura, apoyar a los artistas, educar a nuestros jóvenes en la identidad nacional y fortalecer el tejido social dominicano. Porque aquí nuestra música no es solo fiesta, aquí nuestra música es patria. Soberanía 4.0.
Soy Christopher Román.
Y yo, Adrián.
Fundadores de la empresa Tracemark Technologies, que ayuda a potenciar y maximizar los resultados de las zonas francas.
Somos ingenieros mecatrónicos y nuestra visión surgió como respuesta a las necesidades de las industrias.
con la misión no solo de apoyar a las zonas francas a potenciar y maximizar sus resultados, sino también impulsar al país a través de la tecnología. Diferentes sectores tales como agricultura, ciencias de la salud, seguridad, entre otros. Para nosotros es un gran compromiso poder impactar directamente a través de lo que sabemos hacer, tecnología.
Tenemos varias empresas de zona franca que han confiado en nosotros. Actualmente estamos colaborando con empresas como Edwards Life Sciences, Eaton, Pedicure Fusion y otras que han confiado plenamente en nosotros. El equipo de Tracemark Technologies tuvo la oportunidad de participar en una competencia de la NASA y obtuvimos un reconocimiento a nivel global. Y del mismo modo, la NACIP, al equipo de investigación y desarrollo, nos otorgó becas.
Este pasado octubre del 2021, Tracemark Technologies ofreció un reto a la comunidad en donde los animamos a asumir la misión que nosotros teníamos de impactar al país a través de la tecnología, con la temática de la sequía, presentándose grupos multidisciplinarios que tenían la misión de enfrentar este problema a través de la tecnología y poder ofertar soluciones. Fue a través de tres equipos finalistas que, sin pensarlo, participaban por ganar una beca. Y al final del evento fue revelado este premio y pudieron entonces tomar lugar sus soluciones y apoyo de parte de la comunidad y de Intec. Somos Tracemark Technologies y apoyamos a las zonas francas. Y al igual que nosotros, aquí tienes futuro.
Bienvenido, profesor.
Profesor.
Gracias.
Zavala.
Gracias, doctor Meléndez.
Qué excelente oportunidad de tenerte a ti.
Placer aquí, compartir con dos eminencias como ustedes.
Claro. Tú tienes todo el background del comportamiento del ser social, como decía un pensador francés. Y tiene la preparación, la basamenta, como por ejemplo, para, como decía el doctor José Francisco Peña Gómez, mirar un poquito más allá de la curva. O sea, Peña decía que casi uno podía adivinar las cosas que podían producirse. ¿Qué estamos observando ahora? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el plan B, querido amigo?
Saludos. Yo te voy a comenzar con algo que te puede parecer un poco extraño, pero es la realidad. El pasado domina el presente, y el presente, como vamos, va a dominar el futuro. Eso es una retranca para el avance y el desarrollo de este país, a quien yo considero que este fue el paraíso que Dios creó en la tierra. Pero hemos tenido muy mala suerte con la clase política que nos ha gobernado. El trujillismo y el neotrujillismo, que debieron ya estar enterrados en el pasado, tiene una presencia aquí hoy que la gente no se lo imagina, pero tiene el control de los poderes fácticos, y eso prácticamente decide cuál va a ser la práctica social. En el año 1990, Balaguer, que es su capacidad y su sabiduría para mal, porque yo recuerdo la frase de Bolívar, talento sin probidad, que es un azote. Pero ya Balaguer en el 1990 veía su futuro político limitado ya por la edad y por ya por la misma situación del país. Y Balaguer en el 90, la Cámara de Diputados elige a Norge Botello, y varios dirigentes del PLD también fueron colocados en situaciones en puesto público. Entonces, podríamos decir que en el 96 debió haber un retroceso para que esa corriente del pasado pararan ahí y no continuaran avanzando
en lo que es la sociedad. Yo te voy a decir una cosa, que aquí no se evalúa con exactitud, con puntualidad, el daño que le puede hacer un político a un país. El día que aquí se evalúe la situación, los aportes de Leonel Fernández Reyna, realmente vamos a quedar, él va a quedar muy mal parado, porque el trujillismo y el neotrujillismo tenían que estar eliminados, y sin embargo, cuando se le agrega la corrupción y la impunidad, eso lo hace mantenerse con una presencia, porque el trujillismo y el neotrujillismo son, no eran, no son corrupción e impunidad, y eso le proporciona
el gobierno de Leonel Fernández. ¿Podría pensarse que ha corroído las otras fuerzas políticas?
Claro que sí, aquí en todo, aquí esta clase política, bueno, yo he dicho aquí que si el creador del mundo baja del, y dice el que esté libre de pecado tira la primera piedra, yo creo que aquí hasta él va a salir corriendo. Aquí nadie puede tirar la primera piedra, porque yo lo he dicho en varias oportunidades, ahora que vamos a tocar en el introito lo que dijo el maestro Reyes Jerez sobre la justicia. Yo postulé sobre la justicia cómo debía ser modificada la Constitución. Y cuando sacan el procurador e introducen el presidente del Tribunal Constitucional, prácticamente es lo mismo que hizo Leonel Fernández, solamente sacando el procurador porque es el representante del Ministerio Público para decir que hay una justicia independiente. No es así. Porque sucede y viene a ser ahora en la elección de los nuevos jueces del Consejo de la Magistratura, bueno, que el voto calificado es el que decide, porque estaban parejos 4-4 y el voto calificado. Pero ¿quién es que introduce ese voto calificado? Leonel Fernández y Abinader lo continúa, que ahora yo sí estoy de acuerdo con la posición de Abinader, simple y llanamente, porque aquí los otros jueces responden a los otros expresidentes de la República, y él no se puede quedar entonces para cuando él salga del poder sea juzgado por los otros y él ahí no tenga voz ni voto. No, él va a nombrar ahora, a designar ahora los jueces que son relacionados, que son amigos de él, que están comprometidos con él. Porque aquí se le olvidó a la gente que cuando Leonel modificó la Constitución en el 2010, Jorge Subero Isa dijo públicamente: los jueces que se van a escoger, que se van a elegir, son lo que quiera Leonel Fernández. Se atrevió a decir eso siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿eh? Eso pasó, ¿eh? Y sin embargo, todo eso pasa y no tenemos una sociedad de intelectuales, de políticos, que enfrenten esa situación. Porque aquí, yo me he dado cuenta que aquí hay mucha gente que todos los días sale a hacer una crítica al gobierno, y creo que hay muchas cosas que hay que hacer, que se deben criticar, yo estoy de acuerdo con eso. Pero entonces hablan de cosas que nunca hablan de estadística, porque parece que las estadísticas a ellos no le dan. Porque yo, un señor ahí, de que uno de los mejores técnicos de la caficultura, del PLD, el señor dice que el café está en su peor momento en la historia de este país. Eso es la mentira más grande que se puede decir. Porque simple y llanamente, en el 2011, cuando llegó la carta diciendo, hablando sobre la plaga de la roya del café, esa carta fue engavetada. Y hoy, cuando llegó el presidente Luis Abinader, estábamos de 4 tazas de café que no se tomaba un dominicano, 3 eran importadas. Y hoy es viceversa, hoy solamente estamos importando una sola. Y si no fuera por la crisis que hay ahora mismo en el sector, porque una de las mejores producciones que ha tenido este periodo de gobierno, ahora mismo corre riesgo, no solo porque la lluvia ha tumbado una gran cantidad de los granos de café, algo peor, no hay quien recoja el café, y con lo estricto que está la mano de obra haitiana, entonces no hay prácticamente, no tenemos trabajadores.
Y eso, mi querido Roque, se parece a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que no hay quien haga las cosechas en este momento.
Bueno, todos sabemos que eso es historia patria, que todo el mundo sabe que la cosecha de la agricultura en Estados Unidos es un trabajo de los mexicanos, eso lo sabemos todos, eso así, eso es tradicional. Sin embargo, con esta medida que pasa un poco de lo que es la que es xenófobo, no, Trump pasa más de ahí, porque los xenófagos por lo menos ocultan su enfermedad, porque en los años 70 hubo un científico norteamericano o inglés, no sé, que dictaminó que el racismo, los que tienen posiciones racistas tenían una debilidad de una proteína en el cerebro, no eran gente normales. Eso aquí nadie se recuerda de eso, como también que en esa misma tónica una universidad se negó a reconocer un título de un militar dominicano porque no eran confiables algunos títulos de algunas instituciones educativas de militar o policial. Eso la gente se le olvida, por lo que hemos estado la vida entera leyendo periódicos, estudiando la historia, nos recordamos todas esas cosas todavía, y entonces nos encontramos que esas tragedias de la práctica social dominicana de hace, vamos a irnos al 30 de mayo del 1961, que debió terminar el trujillismo aquí en República Dominicana, pero la llegada de Balaguer, que es su obra maestra para el mal, porque del 1961 hasta el 1996 todos los presidentes que se eligieron en este país, a excepción del doctor Salvador Jorge Blanco, fueron con el bautizo del doctor Joaquín Balaguer. Antonio Guzmán le ganó, pero después entonces se quedó con el Congreso para así dominar la justicia y el poder legislativo, que son los poderes tan importantes, más importantes, juntos son más importantes que el poder ejecutivo. Y todo eso ha seguido aquí prácticamente, que ahora esta generación de jóvenes que debió haber comenzado con Leonel Fernández, porque en el año 1996, cuando Leonel Fernández ganó la presidencia, yo era un seguidor de Peña Gómez, era un dirigente en medio del PRD, pero yo me alegré porque Leonel Fernández había sido mi profesor, sabía que era un joven muy, muy preparado y que podía ser el Mesías que esperábamos los dominicanos para que el paraíso que hizo Dios en la tierra, que es la República Dominicana, lógico, él siguió la línea de Balaguer. Y hay que saber las palabras de Leonel, las dos personas que él admiraba, que no mencionó a Juan Bosch, mencionó a Balaguer y a Vincho Castillo. Entonces eso es para que usted tenga una idea de lo que fue el gobierno de Leonel Fernández. Óiganme, pero aquí hay gente que tenemos la esperanza, porque a veces nos recordamos de aquella frase que dijo uno de los grandes caciques norteamericanos, que no era tan guerrerista, luchaba por la paz, que después de haber luchado la vida entera por la paz, la débil paz entre los colonizadores y los habitantes originarios, un día sale de unas largas y tediosas reuniones cansado, y el joven guerrero que le acompaña le dice: pero mañana, ¿qué va a pasar? Y él sabía que le habían dicho: usted está viejo, usted no va a poder continuar. Y él le pone la mano en el hombre y le dijo: no te preocupes, que mañana vendrán otros hombres. Yo soy uno de que, por la misma ley de la dialéctica, sigo esperando que ese día llegará aquí. Porque aquí yo me he dedicado a veces hasta sacar números de lo que tiene la grande potencia y lo que tiene la República Dominicana en cuanto a minería, agua potable y tierra fértil. Tenemos minas, por mayorar detalle, algunas de nuestras minas son primera en el mundo, o de las primeras en el mundo, como la de oro. Tenemos tanta agua potable que todavía el 70% del agua potable aquí va al mar y no la represamos. Cuando los pobres aquí, usted pone un noticiario y más de una noticia es de la gente pidiendo agua. Pero como que son los pobres, no importan mucho. Los pobres solamente, yo pienso que generalmente se utilizan para las elecciones cada 4 años, pero no para resolver los problemas.
Y es interesante lo que dice Roque, porque en los noticieros habitualmente lo que te sacan es que tal comunidad reclama por agua, tal comunidad reclama por pista, tal comunidad reclama por salud, o sea, como que aquí sería el peor de los mundos.
Exacto. Pero eso nada más es en los noticieros de este país. Sí. Cuando tú ves, por ejemplo, los noticieros europeos y de otro punto del globo, no hay denuncia de eso, que lo que hace es que llenan a la gente de amargura, de tristeza y cosas por el estilo. Una vez, a propósito de buena justicia, el querido colega y amigo José Bujos Amiens, el chino, y yo fuimos donde el doctor Ramón Pina Acevedo y Martínez, uno de los padres de la judicatura moderna dominicana. Y cuando llegamos allá, en un pasillo, vemos un busto al fondo. Y como decían que él era trujillita, digo yo, ah, pero mira el jefe allí. Y cuando nos vamos acercando, como que no se parecía al jefe. Y entonces el doctor Pina nos mandaba a pasar. Y yo le pregunto que quién es, de quién es ese busto y cosas. Y me dijo, ese Pina, uno de los antecesores míos. Cierto. Cierto. Entonces le hice esta pregunta: doctor, ¿por qué Balaguer no nombra eso que estamos comentando en su entorno, como en los distintos departamentos, a figuras que las tiene el país, grandes figuras, gente con cerebro, gente pensante, que es lo que estamos criticando desde el principio? Y Pina Acevedo y Martínez nos dijo: para que no le hagan sombra. Y mira que Balaguer era un intelectual de mucho fuste. Y entonces, ¿qué ocurre? Que después uno se puso a pensar, pero y tiene razón el doctor Pina, porque ¿por qué Balaguer, que nombró en una ocasión a un abogado secretario de Estado de Obras Públicas? Pero el mismo Balaguer, periodo después, un día dice en la tarde allí en Palacio: ¿y quién es que están esperándome ahí? Y le dijo: mire, ahí está fulano, sutano y mengano. Y nómbrame este aquí, nómbrame, ahí está allá, y nómbrame este por acá. Y ocurre que entre los nombrados había un señor que no sabía nada a propósito de la CDE y lo mandó para allá siendo agrónomo. Y él era así. Ah, pero ya Trujillo había nombrado, guardando la diferencia, a un abogado en la Secretaría de Estado de Obras Públicas. Tenemos que hacer un leve descanso comercial para entonces seguir este interesantísimo conversatorio del que casi nadie habla. Esto luego de los siguientes mensajes.
Última hora en Estados Unidos. Trump finalmente ha llegado al límite y esta vez la sorpresa no vino del Congreso ni de un oponente político. Vino de un lugar que nunca esperó, el ejército de Estados Unidos. El general Randy A. George, jefe del Estado Mayor del Ejército, apareció en vivo en televisión nacional e hizo una declaración que conmocionó al país. Dijo que el presidente representa una amenaza directa para la seguridad nacional. No es solo un político en decadencia, es un verdadero peligro para las instituciones estadounidenses y la estabilidad del país. El general lo acusó de favorecer a multimillonarios mediante contratos militares turbios, debilitar internamente al ejército y desviar recursos mientras los soldados sufrían una grave escasez. Afirma que hay pruebas de que el presidente infringió la ley, coludió con potencias extranjeras y filtró estrategias secretas. Entonces, llegó la bomba. Este hombre debe ser destituido de su cargo de inmediato y todas las pruebas que citó ya están en manos del FBI. ¿Quieres la historia completa? Comparte esta noticia y ve la segunda parte antes de que desaparezca.
Hoy es un día especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en las próximas días se le entregará el kit escolar por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios los bendiga a todos.
Se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. En las provincias fronterizas de nuestro país, la cultura, la música y el arte estarán más presentes que nunca, transformando comunidades. Soberanía 4.0 es una iniciativa nacional que pone en primer plano lo que nos define como pueblo, nuestro sello, nuestra identidad. Con este proyecto, la música dominicana será protagonista en todas las emisoras fronterizas del país, resonando en cada rincón con el orgullo nacional. En Soberanía 4.0, nuestros talentos, nuestros géneros musicales serán los protagonistas, con iniciativas como Sonando, que crea espacios donde la comunidad se une para celebrar la dominicanidad, transformando parques, escuelas y calles en escenarios vibrantes donde se escucha el merengue, se baila la bachata y se comparte con orgullo nuestras tradiciones. Espacios y recreación musical con cantautores, un estudio de grabación móvil para identificar y promover el talento local, tardes de música en los parques, charlas en las escuelas y noches dominicanas con nuestros artistas más queridos y populares. Soberanía 4.0 es un puente entre generaciones para mantener viva nuestra herencia dominicana, buscando promover la cultura, apoyar a los artistas, educar a nuestros jóvenes en la identidad nacional y fortalecer el tejido social dominicano. Porque aquí nuestra música no es solo fiesta, aquí nuestra música es patria. Soberanía 4.0.
El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa.
Soy Christopher Román.
Y yo, Adrián.
Fundadores de la empresa Tracemark Technologies, que ayuda a potenciar y maximizar los resultados de las zonas francas.
Somos ingenieros mecatrónicos y nuestra misión surgió como respuesta a las necesidades de las industrias.
Con la misión no solo de apoyar a las zonas francas a potenciar y maximizar sus resultados, sino también impulsar al país a través de la tecnología. Diferentes sectores tales como agricultura, ciencias de la salud, seguridad, entre otros. Para nosotros es un gran compromiso poder impactar directamente a través de lo que sabemos hacer, tecnología.
Tenemos varias empresas de zona franca que han confiado en nosotros. Actualmente estamos colaborando con empresas como Edwards Life Sciences, Eaton, Pedicure Fusion y otras que han confiado plenamente en nosotros. El equipo de Tracemark Technologies tuvo la oportunidad de participar en una competencia de la NASA y obtuvimos un reconocimiento a nivel global. Y del mismo modo, la MESIP, al equipo de investigación y desarrollo, nos otorgó becas.
Este pasado octubre del 2021, Tracemark Technologies ofreció un reto a la comunidad en donde los animamos a asumir la misión que nosotros teníamos de impactar al país a través de la tecnología. con la temática de la sequía, presentándose grupos multidisciplinarios que tenían la misión de enfrentar este problema a través de la tecnología y poder ofertar soluciones. Fue a través de 3 equipos finalistas que, sin pensarlo, participaban por ganar una beca. Y al final del evento fue revelado este premio y pudieron entonces tomar lugar sus soluciones y apoyo de parte de la comunidad y de Intec. Somos Tracemar Technologies y apoyamos a las zonas francas. Y al igual que nosotros, aquí tienes futuro.
Muchachona que también de Santiago, que igualmente Leonel la nombró fiscal del Distrito Nacional. Ella es de Santiago. Y ella dijo que su gran protector, el segundo gran protector, Jean Alain Rodríguez, es el mejor procurador general de la República en toda la historia del país. Eso lo dijo ella. Pero, los otros días la reiteraron en el cargo.
Sí. Pero ella,
la reiteraron en el puesto.
Sí.
Defendiendo a una persona que le ha hecho tanto daño a este país, con un expediente que la justicia, a propósito, que es el tema que estamos tratando, no sabe qué hacer con ese caso. Y ya tiene 5 años. Uno de los periódicos de esta semana publica diciendo que tiene demasiado tiempo el caso de Jean Alain.
Sí. Pero ya le pagó eso bien a Leonel, ya. El expediente de Guillermo Moreno, donde hay muchas cosas un poco extrañas, ella lo archivó y ya yo creo que un pago más grande que ese no podía Leonel Fernández esperar. Pero yo te quiero decir a ti una cosa, que en la justicia dominicana hay un entramado, hay muchos jueces serios, hay muchos, pero quién sabe, no son la mayoría de los que tienen el poder de decidir. Aquí los grandes casos políticos y los grandes casos económicos se definen arriba. Eso los jueces tienen una línea que deben de cumplir. Pero eso es parte de un entramado que lo vamos, que comienza ahí y termina en los mismos alguaciles. Óyeme, es un entramado que se negocian cosas de ahí, no todos los jueces, hay muchos jueces honestos, muchos jueces, vamos a estar claros en eso, demasiado, pero esos casos caen siempre en gente de algún compromiso que tienen que ajustarse a la línea trazada. Y eso es parte de la justicia. Por eso yo siempre, cuando estoy hablando de justicia, hay 2 elementos en la agenda que son para resolverlo. El primero es el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Pero ustedes creen que un día, por coincidencia, un Consejo Nacional de la Magistratura solamente tenga los 2 abogados, el presidente de la Suprema y el juez elegido por sus pares, esos 2, y que los otros 6 no sean abogados?
Y hay algunos que no son nada políticos.
Entonces, que los otros 6. Entonces, ¿cómo ustedes creen que un consejo estructurado así puede tomar las medidas más ajustadas, más acorde con las necesidades de la magistratura? Porque ellos no conocen de eso. El derecho es una profesión demasiado compleja. No todo el mundo, ni siquiera todos los abogados, pueden hablar del constitucionalismo, porque es muy complejo, es muy amplio. Entonces, siempre, ya en otra oportunidad de aquí, que yo había asistido a este programa, he hablado sobre el Consejo de la Magistratura, que yo había propuesto que era garante de que era un organismo independiente, que esa es la primera fase.
Disculpe un ratito, sí. En el sentido de que eso, la explicación, Roque, la tuya sobre que la justicia está politizada. Entonces, ¿cuáles serían los correctivos necesarios? Yo creo que ahí viene a propósito lo que tú estabas planteando.
Sí, pero Politizada, sí, porque la justicia es un órgano político. Ese no es el caso. El caso es que es un órgano que está repartido por los diferentes partidos políticos y debe ser un órgano político, pero que no responda a ningún partido político.
Oye, o sea, ¿cómo
sea, como Estado es un órgano?
¿Cómo puede Estado ser independiente?
Bueno, yo te bueno. Okay. Yo, ¿sabe cómo yo dije? Que se estructura un consejo de la magistratura independiente que nadie lo puede controlar. Bueno, el presidente de la Suprema y un juez de sus pares. El juez de sus pares con voz, pero no con voto. Porque parte de eso es sacar esa gran mayoría. El Congreso tiene 2 diputados y 2 senadores. Ya eso hace en la mitad. Entonces, no es posible que un organismo tenga más de... El Congreso debe tener 2. El presidente del Senado y en la Cámara de Diputados la segunda mayoría. Oye, la segunda mayoría, ¿eh? Solamente tiene 2 miembros. Y ahí se puede entender porque la segunda mayoría debe estar presente en el Consejo. Pero debe el presidente de la República, debe ir, y ahí hay 5, entonces coger el presidente del Colegio de Abogados, el director de la Escuela de Derecho o el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Digo 2 porque escoger el que menos compromiso político, como la universidad es una institución muy politizada, y puede haber uno que sea un dirigente político, eso, bueno, se coge el menos comprometido. Y las 10 universidades más importantes que escojan un doctrinario del derecho con esa característica. Ese es un consejo de la magistratura que no responde a ningún partido, que no responde a ningún grupo, y que solo va a estar comprometido con elegir jueces independientes. Y a eso le sigue también la modificación de la ley del Ministerio Público, la ley 133, que dice muy graciosamente, le voy a decir esta de las cosas, de las preciosidades que tiene esa ley. Bueno, se prohíbe que los magistrados no participen en actividades, no pueden participar en actividades políticas, pero se le permite que pertenezca a un partido político. Entonces, peor.
Claro, peor. Lo
entonces,
mismo.
Entonces no yo le digo de que es entramado para caerle ahora en lo peor del caso. ¿Cómo se ha estructurado la ley? Se han estructurado las leyes que responden a condena. Usted me puede explicar a mí por qué uno que se robe 2 chivas le lo condenen a 30 años de prisión. Y uno que le robe al país entero, que se demuestre que es un corrupto, con menos de 10 años, con 5 años, puede salir libremente. Eso es parte de lo que se ha hecho para proteger esa clase de arriba. Y tuve mucha gente con patología mortal ya, algunos con problemas cerebrales. Gente que debe ser despachado para su casa. Para esa gente no hay ningún tipo de clemencia.
Y no hay un límite de edad, por ejemplo, para ejercer esa carrera. Porque ahora vi que para uno de los aspirantes al consejo, ocurre que ya se le pasó la edad. Tiene 70 años y no puede aspirar al puesto.
No,
pero para presidente de la República, ¿cuál es el límite de edad que hay?
No, todavía no. No
todavía, o sea, uno puede tener la edad de Balaguer y puede, mientras...
Sí. Pero aquí debía haber un tope de no. Si quieren los presidentes, le podían dar hasta 80 años, porque un presidente puede a los 80 años estar tener una visión clara y un cerebro también funcionando bien.
Algunos, porque ya ahí comienzan a bajar el problema de la salud.
Pero en el caso de la magistratura, ya hasta los 75 años.
Pero mira, Biden, los espectáculos tristes que dio ese señor, porque hay que ser humano, siendo presidente y aspirante a quedarse en el poder, eso da pena. En una, la primera ministra de Italia ve que el que está en una fila del presidente se ha ido en banda, como esa chichigua de antes, y ella fue atrás y le cayó a Biden, al presidente de la mayor potencia del mundo, y lo atrajo de nuevo para acá, para la fila, como si fuera un bebecito. Eso no, si un señor tiene problemas, porque hay problemas mentales, hay problemas físicos, la edad de por sí, sí es un problema.
Son problemas cerebrales, porque los problemas del cerebro solamente se habla como de la gente de que fuma. No. Hay como 10 o 12 enfermedades del cerebro, mínimo. Eso hay que entenderlo. Pero cualquiera que sea una de esas patologías que tenga un detenido, ya que ya encarcelado, ya condenado, ya una persona de 60 o de más de 65 años, ¿para qué debe estar preso? Porque aquí hay una justicia que está hecha para realmente, para una serie de cosas. ¿Ustedes creen que en la justicia, en los tribunales, hay un grupo de casos de gente que después que le compra un apartamento da $100,000, $150,000, $200,000? Este es un señor que después que termina la construcción dice que no, que le aumenta $25,000, $50,000 más y hay que pagárselo. Por eso eso no tiene que ir a ninguna justicia. Usted tiene un contrato, por tanto, eso inmediatamente la justicia debe actuar para entregarle al otro día, no mañana pasado, al otro día, el apartamento a ese señor que lo compró, en dólares, que no fue en pesos, porque me dicen a mí fluctuaciones de la moneda. ¿Qué fluctuaciones? Porque fue en dólar que lo compró. Y eso, aquí hay muchos casos de eso en países desarrollados. Eso no va ni siquiera a conciliación. ¿Por qué no? Porque usted tiene un contrato, por tanto, y te lleva su recibo que te pago. ¿Por qué eso tiene que ir a un juicio que dure 3 o 4 años, como estamos hablando del caso de Jean Alain, y para toda una eternidad de gente que a lo mejor compró un apartamento ya para su retiro? Entonces tiene que esperar 4 o 5 años para acomodar su retiro, después que hizo un sacrificio. Esto es increíble lo que pasa en la justicia de este país. Pero esa es la justicia que tenemos, porque esa justicia le permite a un grupo de abogados incidentar por el delito de audiencia. No se castiga aquí a nadie, pero el perjurio, que son dos delitos, país desarrollado, que se... Usted no, aquí, por aquí salen que le mentieron a un juez, y eso pasó así como nada.
Pero Félix Bautista desafió no a un juez cualquiera, sino al presidente Brito.
No me gusta esa conversación, porque yo creo que Brito es un hombre serio, muy preparado.
Pero eso es una falta de respeto, él sabe a quién se lo hacía.
Pero que le tumbó la carrera política. ¿Y tú crees que Francisco Javier y Abel Martínez tienen más condiciones que Domínguez Brito? Sin embargo, está por bajo de los dos, porque la gente no, hay cosas como que no le entiende la de la justicia, la judicatura, pero yo ven cosas de que un procurador histórico general, un primer magistrado, de que para que venga de la justicia, de que para que venga un señor así, de que a ti. No, eso, yo tal, mira, en la redia pasada del libro de historia, que yo fui de los que estaba de los opositores, él pasó por allá, Domínguez Brito, yo lo saludé. Y, porque sabe, nunca le digo, no tengo que hablarle de esas cosas, porque yo no quiero hablarle de cosas que puedan ser ofensivas. Pero yo siento que Domínguez Brito, como profesional, como hombre más recto que los dos, debe estar en uno de los primeros lugares del PLD. Sin embargo, Domínguez Brito, óyeme, está en los últimos lugares, que eso es lamentable. Uno, independientemente que uno sea del PLD, pero uno no quiere mal para nadie. Yo, las cosas que afectan a alguien me afectan a mí, a un ser vivo.
Ahora bien, ¿cuáles pueden y deben ser los cambios profundos que no solamente necesita esta sociedad, porque esto es un caos en todo el sentido de la palabra, disculpándome lo que esté en contra de lo que yo estoy expresando? Porque, por ejemplo, las aseguradoras de riesgo, no me joda, así, el que esté defendiendo esas instituciones. ¿Cómo es posible que hay miles y miles y miles de gente que ya murieron y no se sabe, no se le ha dado seguimiento a los herederos? Falso. Las aseguradoras saben quiénes son esos herederos, pero están jugando con ese dinero. 800,000,000,000 de pesos de gente que fueron asegurados por ahí, por esa
institución. No, creo que fueron 8,000,000 o 8,000,000,000.
No, más.
No, no son 800,000.
800.
No, 800,000, eso es demasiado.
Pero es, bueno, pero es una cifra gran trayecto.
Respetable. Sí, es respetada, sí, es una buena.
Claro. Idea. Eso, el culpable es el Estado dominicano, que ha permitido que esas instituciones y algunos bancos estén abusando de los ahorrantes. Porque ¿cómo es posible que hay gente que no saben, como se publicó ahora esta semana, que ellos tienen un dinero guardado ahí? ¿Y cómo es que no saben dónde vive esa persona, dónde tiene los teléfonos y todo ese tipo de cosas, para que lo llamen y vengan a buscar su dinero que lo tiene?
Que se produce un blackout, pues. No,
eso no puede ser. Un país no puede manejarse así. Hay que hacer cambios drásticos para guardar la diferencia. Somos distintos a los otros. Ah, pero no, queremos ser una copia cuasi exacta a los que pasaron. No, los que pasaron ya hace tiempo que se fueron a otro mundo. Y algunos andan por ahí divagando. El hecho es que son muchas de las cosas que hay que cambiar. Eso, el Consejo de la Magistratura, ¿cómo es posible, a la altura del desarrollo, donde se está hablando de la inteligencia artificial, que tú tengas ahí en ese consejo que va a elegir a abogados, a juristas, si tú no eres de ninguna de esas especialidades? No, mi señor, no puede estar ahí. Y a veces algunos que no tienen ninguna carrera, que su carrera es tener una banca y ser político, y lo sientan ahí en el Consejo Nacional de Magistratura. Así no fue que hablamos, no, así no. Esto tiene que cambiar. Este país tiene muchos muchachos inteligentísimos, graduados a las más altas universidades, a los más elevados estamentos, con la más grande preparación, y sin embargo no se le da oportunidad. Se cambian, pero no, por ejemplo, por viejo roble, como se decía antes, sino que, por ejemplo, esos muchachos que vienen de Europa, esos muchachos que vienen de Estados Unidos y cosas de ese por el estilo, aunque antes, y sigo defendiendo a la gente de aquella etapa, antes, ir a estudiar a Francia era de hecho un gran logro, y lo sigue siendo todavía. Ah, pero ¿para qué tú vas a estudiar ese nivel si lo que están poniendo es a uno que tiene una banca de apuestas, que es diputado, que esto, aquello, que lo otro? Y un asunto importante es que no se puede ser aspirante, por ejemplo, a senador o diputado, si uno no es millonario, si uno no es narcotraficante y cosas por el estilo.
Bueno,
tienen los partidos que depurar a sus miembros, a sus aspirantes a diferentes puestos. No solamente los puestos electivos, sino los puestos directivos. Porque uno está viendo cosas que uno pensó que eso no podía pasar en estos tiempos.
Eso es verdad.